Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles, Margot Gabreau. Son las 6 de la tarde en París de este martes 20 de mayo. Vamos ya con los titulares.
Juan Cascón.
Nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. El objetivo es neutralizar los petroleros fantasma utilizados por Rusia para eludir las sanciones que la UE impone sobre sus exportaciones de petróleo. Enseguida ampliamos la información con nuestra corresponsal. El Reino Unido interrumpe sus conversaciones con Israel sobre el libre comercio ante la ofensiva en Gaza. La embajadora israelí ha sido llamada a consultas y, además, Londres ha anunciado sanciones contra los colonos de la Cisjordania ocupada. Sudán anuncia la liberación completa del estado de Jartum de los paramilitares rebeldes. Esto llega casi dos meses después de haber recuperado el centro de la capital tras una gran operación anunciada por el ejército sudanés. Así comienza este boletín informativo. Esto es Radio Francia Internacional. La Unión Europea ha adoptado hoy un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el 17º, esta vez dirigido a los llamados petroleros fantasma. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dice que se trata de casi 200 barcos que Rusia utiliza para eludir las sanciones contra sus exportaciones de petróleo, y asegura que se están preparando más sanciones. Desde Bruselas informa nuestra corresponsal, Esther Herrera.
Menos de 24 horas después de la llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, en que Estados Unidos apenas presiona al régimen, la Unión Europea considera que no es momento de aflojar. Hoy dieron luz verde a un nuevo paquete de sanciones centrado en dificultar la exportación de petróleo de la flota fantasma, buques que intentan eludir la prohibición de exportar crudo ruso. En total, serán 200 buques los sancionados. También medidas contra jueces y fiscales que presionan a la oposición rusa y empresas que contribuyen a la invasión de Ucrania y agentes de inteligencia que intentaron influir en las elecciones de Estonia y Alemania. En total, ya son más de 2.400 individuos y empresas afectados por las sanciones europeas desde que empezó la invasión. Para la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, las sanciones envían una señal de que hay que seguir presionando. De hecho, Bruselas ya prepara un nuevo paquete que afecte esta vez al sector financiero ruso y a los gasoductos Nord Stream 1 y 2, actualmente sin funcionar. Una dirección totalmente opuesta a la que quiere dar Estados Unidos, que incluso ha animado a abrir nuevas relaciones comerciales con Rusia. Desde Bruselas no se creen las palabras de Putin e insisten en que habrá que seguir aplicando sanciones hasta que el Kremlin apueste verdaderamente por la paz. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Y por otro lado, la UE ha acordado levantar las sanciones impuestas a Siria. La decisión aún debe ser aprobada por los 27 el martes, pero el jefe de la diplomacia siria ya ha reaccionado, diciendo que refleja una voluntad internacional de apoyar a su país. Seguimos hablando de la UE. Hoy la Comisión Europea ha propuesto flexibilizar las normas de devolución de solicitantes de asilo. Actualmente solo es posible devolverlos a países que los Estados miembros consideran seguros y con los cuales los solicitantes tengan un vínculo, por ejemplo, haber trabajado en ese país o que un familiar viva allí. Este vínculo es precisamente lo que propone eliminar la UE para agilizar las expulsiones. El martes pasado, 20.000 personas llegaron a Europa por mar desde el norte de África. Mientras tanto, en las calles de Bruselas se han producido nuevos bloqueos y manifestaciones por la huelga general en los servicios públicos convocada por el sindicato socialista. Los manifestantes belgas protestan contra la reducción de la seguridad social, la erosión del estatuto de funcionario y, sobre todo, contra el desmantelamiento de las pensiones, como lo califica Patrice Lebrun, secretario general del sindicato socialista.
Enfermeras, maquinistas, profesores, militares, toda una serie de profesiones están en el punto de mira del proyecto de ley presentado por el gobierno federal que pretende que todos trabajen hasta los 67 años, incluidas las profesiones de alto riesgo. Esto se aplica a las pensiones del sector público. En el privado, elimina las posibilidades de jubilación anticipada. En particular, en planes de despidos, no se permite que la gente se jubile anticipadamente y quiere obligar a todo el mundo a trabajar hasta los 67 años. El gobierno no quiere negociar con los sindicatos. Nosotros continuaremos presionando hasta la presentación en octubre al Parlamento belga de los proyectos de ley definitivos. Ahí tendrán lugar las grandes acciones para establecer un equilibrio de fuerzas y obligar al gobierno federal belga, que es claramente de derecha e incluso de extrema derecha, a sentarse a la mesa de negociaciones con las organizaciones sindicales y a no imponer las medidas que quiere implantar a su antojo.
Patrice Lebrun, secretario general del Sindicato Socialista. Sobre la situación en Gaza, el Reino Unido ha interrumpido las conversaciones sobre el libre comercio con Israel y ha anunciado sanciones contra los colonos de la Cisjordania ocupada. Además, ha llamado a consultas a su embajadora israelí en Londres. No ha tardado en contestar el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que dice que no va a ceder a las presiones externas. Continúa, pues, la ofensiva en Gaza, donde esta mañana volvió a entrar la ayuda humanitaria tras más de 2 meses y medio de bloqueo. Natalia Olivares.
Mientras la campaña militar israelí prosigue sus bombardeos desde la madrugada, los hospitales de Gaza contabilizan los muertos y 6 camiones con suplementos nutricionales y fórmulas infantiles entraron en el territorio ocupado el lunes, según fuentes palestinas de empresas que participaron en el transporte de ayuda. La ONU indicó que fue autorizada a dejar entrar cerca de 100 camiones de ayuda al territorio y pide la aprobación de más camiones. El responsable humanitario de la ONU, Tom Fletcher, apuntó que esos paquetes son solo una gota en el océano de todo lo que se necesita urgentemente en el territorio. El ejército israelí inició el fin de semana un nuevo operativo para intensificar su ofensiva, tomar el control de amplias zonas y derrotar a Hamas, así como se comprometió a paliar la hambruna en Gaza. Después de meses de denuncias de la ONU y otras organizaciones humanitarias, el presidente estadounidense Donald Trump, principal aliado de Israel, criticó la situación de hambre en Gaza. Los amigos de Israel, argumentó, no podrán apoyar la continuación de la guerra si siguen dándose imágenes de hambruna masiva.
Es un acuerdo histórico. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha adoptado tras más de 3 años de negociaciones un tratado internacional no vinculante para la prevención y control de las pandemias. El objetivo es actuar más temprano y de forma más eficaz para detectar y prevenir riesgos de pandemias y evitar situaciones como la que se dio en la COVID-19, que dejó millones de muertos. Sonia Zúñiga es investigadora del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.
Yo creo que el avance más importante es el tener ese marco, digamos, dentro de la Organización Mundial de la Salud para que, llegado el momento, se compartan las cosas, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy simple. En la pandemia muchos países pues no tenían las cosas más básicas, guantes, mascarillas, y sin embargo llegó un momento en que en otros países sobraban, ¿no? Entonces, el hecho de que vía la OMS los países se comprometan a que eso, en la medida de lo posible, no vuelva a suceder, es muy bueno. Claro, la cosa es que el acuerdo luego depende de que los gobiernos lo implementen, no solo los que se han abstenido, sino también los que han votado que sí. Entonces, lo que hay que seguir trabajando, yo creo, es en que haya un compromiso fuerte y real de que, llegado el momento, los países, digamos, que repartan lo que tienen, ya no solo por los países que se han abstenido, que bueno, pues se han abstenido ahora, pero la OMS sigue y los países cambian, ¿sabes? Entonces luego nunca se sabe cómo va a quedar eso.
Nos vamos ahora a Sudán, donde el ejército ha anunciado la expulsión completa de los grupos paramilitares que atacaban el estado de Jartum. Casi 2 meses después de haber recuperado el control del centro de la capital sudanesa, el portavoz del ejército ha anunciado la liberación total del estado de los rebeldes pertenecientes a las fuerzas de apoyo rápido que se encontraban atrincherados en la ciudad de Omdurmán, tras una operación de gran envergadura llevada a cabo en el día de hoy. La información con Asbel López.
Sudán, el tercer país más extenso de África, está dividido desde 2023 por la sangrienta lucha por el poder entre el general Abdel Fattah al-Burhan, comandante del ejército y dirigente de facto del país, y su antiguo aliado, Mohamed Hamdan Daglo, líder de las RSF. Los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, en guerra contra el ejército desde hace más de 2 años, se desplegaron hacia el sur y el oeste de Omdurmán, tras perder el control de la capital recuperada por el ejército en marzo. En las últimas semanas, las FSR han multiplicado los ataques con drones contra varias ciudades, apuntando especialmente a Puerto Sudán, sede provisional del gobierno en el este del país. Cada bando intenta, de otro lado, reforzar su posición a nivel internacional. El lunes, un responsable del ejército anunció la designación de 2 mujeres para integrar el Consejo de Soberanía en el poder desde el golpe de 2021. Estos nombramientos son un intento por legitimar su bando ante la comunidad internacional y, de hecho, la Unión Africana comentó que eran un paso para restablecer el orden constitucional y la gobernanza democrática.
Gracias, Asbel López. Irán y Estados Unidos continúan sus conversaciones sobre el programa nuclear iraní, conversaciones que mantienen desde el 12 de abril, hace ya más de un mes, y sin embargo el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, dice ahora que tiene dudas sobre si todo esto va a parar a algún sitio. Manu Terradillos con los detalles.
Escepticismo absoluto por parte del ayatolá Ali Khamenei sobre las negociaciones del programa nuclear iraní con Estados Unidos. El líder supremo de la República Islámica manifestó que cree que los diálogos que mantienen con Washington no darán frutos y mantuvo firme la postura de Teherán, que defiende que su programa nuclear tiene fines civiles frente a las acusaciones occidentales, entre ellas estadounidenses, de que persigue la construcción de armas atómicas. Ali Khamenei no dudó en criticar esta postura de Washington.
Decir que no se permitirá a Irán enriquecer uranio es un grave error. No esperamos el permiso de nadie. La parte estadounidense involucrada en estas negociaciones indirectas debería tratar de no hacer comentarios absurdos.
En la actualidad, Irán es capaz de enriquecer uranio al 60%, acercándose poco a poco al 90% necesario para su uso militar. Pero sobre todo, ese 60% está muy por encima del 3,67% que pactó con varias potencias internacionales en 2015. Un acuerdo en el que participó Estados Unidos, pero del que se retiró bajo el primer mandato de Donald Trump. Ahora Washington negocia de manera individual. Desde mediados de abril, Irán y Estados Unidos han celebrado 4 rondas de diálogo con Omán como intermediario. Hasta la fecha, pese a no haber grandes avances, al menos públicamente, ambas partes habían mostrado cierto positivismo y su predisposición a seguir hablando.
Gracias, Manu Terradillos.
Festival de Cine de Cannes 2025.
Disculpen este pequeño inconveniente. Seguimos con las noticias. El expresidente boliviano Evo Morales se ha quedado al margen de las elecciones presidenciales de agosto. A pesar de los intentos de sus seguidores para registrar su candidatura, el plazo cerró sin la de Morales. Esto se debe a que su actual partido, el Partido de Acción Nacional Boliviano, PANBOL, no cuenta con el reconocimiento legal que necesita para presentarse. Y Venezuela, que ha suspendido los vuelos con Colombia tras denunciar la llegada en avión de mercenarios para, según el gobierno, derrocar al presidente Nicolás Maduro y sabotear las elecciones del domingo. Elecciones en las que se elige a los diputados del Parlamento y a los gobernadores de los estados. El ministro del Interior ha anunciado la detención de 38 personas y ha asegurado que detrás de estos planes está la líder de la oposición. Así terminamos este informativo de RFI. Muchas gracias por escucharnos.